Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Y volvimos, sí, acá estás en Amadeus, Radio Amadeus 91.1. Estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. ¿Qué decía Enrique? ¿Qué nos dejaba como un mensaje claro para continuar en nuestras vidas, en nuestro día a día, en el trabajo? Debemos tener una doble actitud profundamente comunitaria, de responsabilidad hacia Dios y de servicio hacia los hombres. Si querés, mándanos un mensaje al 11 30 98 1000 y contanos qué servicio haces hacia la sociedad. Mándanos mensajes 11 30 98 1000. Agradecemos a todos los que nos escriben en la semana y los vamos sumando a un grupo de difusión. Así no nos olvidamos y todos pueden ir recibiendo la novena de Enrique, la estampa, los libros, el tango, todo aquello que te interesaría conocer de Enrique para llevar adelante su legado. Todo esto es gratuito, así que no te preocupes, te sumamos y mándanos tu mensaje, porque de esa manera también lo podemos transmitir acá en el programa de Enrique.
Queridos amigos de ACDE, me ha sucedido a lo largo de estos años junto a ustedes que en distintas conversaciones han surgido indirectamente comentarios respecto a qué término prefiere cada uno utilizar para hablar de sí mismo en tanto persona que desarrolla su actividad, vocación y misión en el ámbito de las empresas. En general surgen palabras que tienen que ver con algún aspecto en particular de las tareas que les toca asumir, y que a su vez los distingue de los demás. Líderes, emprendedores, gestores, administradores, ejecutivos, supervisores, coordinadores, jefes. En su origen, nuestra querida ACDE decidió denominar a quienes estaban invitados a participar en ella como dirigentes. Antes de continuar la reflexión, los invito a detenerse un momento para preguntarse y responder de modo inmediato, casi sin pensar las razones, ¿cuál elegirían ustedes? Les doy un instante. Díganse, ¿yo soy? La respuesta que hayan dado devela algo del modo en que cada uno se percibe a sí mismo, de sus deseos y sus metas, de sus necesidades. Cada palabra destaca algo en particular, y en consecuencia, aún sin proponérselo, da un lugar menor a otros aspectos. Habla de nuestras prioridades. Esto no es absoluto para definirnos. No hay respuestas correctas o equivocadas. Cualquiera de ellas es solo una ocasión para mirarnos a nosotros mismos y reflexionar por dónde andamos. Sin descartar la validez de cada opción, quiero detenerme aquí en el término dirigente, el que nos propone nuestra asociación en su nombre. Este implica que un sujeto lleva adelante una acción concreta, dirigir o guiar. Optar por ella es elegir definirnos por ser uno de los que dirigen. El centro, en este caso, está puesto en la capacidad y la búsqueda de dar una dirección, un sentido, una orientación, de llevar a otros a un cierto lugar. En nuestro caso, como cristianos, dar dirección se hace una vocación y una misión. Reconocemos en Dios el origen de nuestra circunstancia y, por tanto, tenemos que agradecer la confianza que ha depositado en nosotros, el privilegio de un llamado que Él nos ha hecho. Usualmente hablamos de dar una dirección cuando damos las indicaciones que pueden permitir referir o ser referidos a un lugar determinado por su calle y número, ciudad, país. Son datos que posibilitan llegar a un cierto lugar, a quienes no podrían lograr ese objetivo por sí solos. Hay un conocimiento o saber que se abre a otros para vislumbrar el destino hacia el cual se quiere o necesita caminar. Pensándolo para nosotros, la dirección final que proponemos se referirá a aspectos económicos y financieros, de producción o comercialización, otros aspectos similares, pero nunca podrá dejar de lado nuestra fe y nuestros valores. Estos no pueden ser reducidos a los espacios libres que dejen los anteriores. Si asumimos como tarea que nos es propia la dirección, debemos reconocer que puede pasarnos que a priori no nos sintamos tan cómodos con esta opción terminológica. Vivimos en una sociedad que por abusos pasados tiene un profundo rechazo hacia todo lo que pueda significar una imposición, un sometimiento. En esta herida, no siempre nos es fácil distinguir la verdadera y necesaria autoridad del autoritarismo. Reconciliarnos con esta elección implica darnos cuenta de que ser responsable de esta tarea no tiene nada de malo o reprochable. La genuina autoridad no implica un no respetar a los demás o no valorarlos. Al contrario, en todo caso, deberemos estar atentos para que podamos vivirla con espíritu de humildad, de servicio y hasta de entrega de nuestra propia persona por el bien común y el de quienes nos rodean. La acción de dirigir nos hace tomar conciencia de una pregunta que no debemos dejar de hacernos. ¿A quién estoy dirigiendo? La respuesta parece sencilla, pero tiene sus matices. Es una pregunta que nos obliga a asumir la vida de quienes se nos confían. En primer lugar, ¿a quién debo dirigir? Es a la empresa, o según el caso, a una parte de ella que se me ha encomendado. Es un sujeto colectivo, pero, como tal, no diluye a las personas ni a su dignidad, sino que debe asumir e incluir a todos los que, con distinto grado de pertenencia y afectación, están vinculadas a la organización. Aspectos como el desarrollo personal de cada uno o la responsabilidad social que nos toca hacia todos no pueden nunca ser omitidos. Si ahondamos la pregunta, con todos nuestros límites y pequeñas posibilidades, con toda la libertad que debemos respetar en los demás, no debemos olvidar que estamos guiando a todos hacia el reino de los cielos. Pidamos al Señor que como buenos dirigentes podamos tener una visión clara y evangélica del destino hacia el que el Señor nos pide dirigir nuestras organizaciones y a quienes las conforman, y que seamos capaces de comunicarlo y contagiar con entusiasmo y pasión el deseo por alcanzarlo. Que Dios los bendiga a todos.
Me ha tocado la feliz y desafiante tarea de contarles sobre la vida de Enrique Yo y compartir un poco su testimonio de vida. Realmente su testimonio se acerca mucho a los que hemos conocido a Enrique Yo, no en forma personal, sino a través de su vida, su lectura y todas sus anécdotas que nos han compartido la gente que lo ha conocido. Bueno, me presento, soy Santiago Alonso, soy abogado, estoy casado con Magdalena hace 6 años, papá de Josefina, de 5 años, y de Trillitas, de 1 año. Soy socio de ADAC de hace 10 años y tengo una consultora en medio ambiente con un socio, Lisandro, también hace 10 años. Él fue quien me acercó a ADAC, a esta hermosa institución que hoy nos regala este encuentro. Bueno, como les decía, en esta oportunidad me toca compartirles y contarles la vida y el testimonio de Enrique Jong. Fue una persona que es siervo de Dios y que realmente ha sido un apóstol sonriente, ha sido un apóstol en todos los lugares donde le ha tocado estar, donde él ha pasado y ha compartido su vida con las personas. Por eso decimos que su vida es una inspiración. Y lo tomamos como modelo de líder, justamente en este modelo, en este momento que es tan desafiante y en los cuales los jóvenes a veces nos faltan modelos de liderazgo. Bueno, en la vida de Enrique y yo tenemos un modelo de una persona que fue protagonista y que fue protagonista en momentos muy desafiantes. Enrique nació en el año 1921 y a los 4 años ya su vida se marca de una manera muy, muy tajante cuando pierde a su madre. Su madre en el lecho de muerte le hace prometer a su padre que le iba a educar en la fe cristiana, en la fe católica. Y su padre, a pesar de no ser una persona muy creyente, lo manda desde temprana edad a colegios religiosos para que él se empiece a formar en la fe. A los 14 años Enrique decide entrar en la Armada Argentina. Fíjense que acá empezamos a ver ya los contextos desafiantes. Imagínense, 14 años, tomar una decisión trascendente como unirse a una fuerza armada en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y él transcurre todo su servicio militar en este contexto mundial álgido, difícil, en las cuales Argentina o en cualquier momento podía llegar a entrar en guerra. Enrique, una de las pasiones que tiene es escribir en un diario personal en el cual va escribiendo sus pensares, sus sentimientos, y escribe: el día que cumplí 21 años, le pedí a Dios que produjera en mí los frutos que Él desea. Fíjense que él se sentía instrumento de Dios en la tierra, ya a los 21 años, a los 20 años, una muy temprana edad. Como parte de este servicio militar, bueno, él le toca desempeñarse en Puerto Belgrano, que es la base naval más importante que tenemos en Argentina, y en ese contexto había un almirante que estaba a cargo de la base que tenía prohibido el dictado de la misa. Él convence a un cura de que empiece a dictar misa. Bueno, logra, después de este trabajo tan desafiante que tuvo, logra que este padre dictara una misa, y la primera misa que se dicta está él solo. Después del trabajo incesante y constante con sus compañeros, logra que en la segunda misa haya más gente, más gente, más gente, y así él logra ser apóstol, logra ser testigo de Cristo con sus compañeros de camada en esta fuerza militar. Hay infinidad de anécdotas de su vida en la Armada. Hasta casi no se casa, justamente por ser testigo de la verdad, porque termina encarcelado unos días por rechazar una orden de un superior. Bueno, a los 25 años, después de transcurrir varios años en la Armada, él decide que, después de mucho reflexionar, que Jesús lo necesitaba en otro lado. Él quiere ser obrero, quiere compartir el trabajo de las fábricas, quiere justamente con los más dolientes. Pero después de conversar mucho con su cura confesor, lo convence que por sus dones, por los dones que él tenía, por los dones intelectuales, era mejor que, más que ser obrero, él se dedique a ser empresario. Con lo cual, en ese momento, él comienza su corta pero muy fructífera carrera empresarial, y que ha tenido muchos dones y mucho legado para nosotros. A lo largo de esta presentación yo voy a ir contándole distintos momentos de su vida y les voy a ir dejando tips, determinados tips, frases de él que realmente han marcado y que nos pueden servir justamente para tomar y situarnos y tener de apoyo en los momentos críticos de nuestra vida. Bueno, Enrique decía que todo se logra con María como socia. Fíjense, él en todo proyecto que emprendía, él se encomendaba a la Virgen y decía que era su socia, y que cuando uno tenía una socia como María, nada podía salir mal. Enrique fue además un hombre de familia. A los 22 años se casa con Cecilia Bunge, con quien tiene 9 hijos. Si uno lee cualquier testimonio de sus hijos o puede conversar con él, muchos de ellos todavía viven y algunos son socios de ACDE, siempre lo recuerdan todos sus hijos como una persona sonriente, como una persona afectuosa. Él volvía de la fábrica después de jornadas largas de trabajo y agotador trabajo y volvía sonriendo, volvía silbando. Sus hijos dicen que no recuerdan haberlo visto de mal humor ni haberlo visto discutir con su esposa. Fíjense qué lindo esto. Siempre, por eso decimos que Enrique Yo es el apóstol sonriente. Enrique dice, un matrimonio es feliz cuando uno de los cónyuges se propone no ser feliz él, sino hacer feliz al otro. Estas palabras tan, tan profundas que se aplican a la vida matrimonial, se aplican a todos los órdenes de la vida realmente. Enrique tuvo una vida pastoral muy fructífera. A los 31 años funda ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, y se convierte en el primer presidente de la organización. A los 36 años participa en la fundación de la UCA, la Universidad Católica Argentina, de la cual es tesorero. Fíjense qué actividad. Es miembro de la Asociación de Acción Católica Argentina. A los 55 años se le presenta otra dificultad, otro contexto desafiante en su vida. Por su actividad en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y por la Acción Católica Argentina, él es encarcelado. Permanece preso 11 días. Y los testimonios que se han recabado de sus compañeros de cárcel es que siempre en ningún momento él perdió la alegría. De hecho, su familia le llevaba comida, le llevaba colchones y él lo regalaba siempre. Siempre regalaba todo porque él pensaba que había gente que lo necesitaba más que él. Fíjense, está en la cárcel, en un contexto difícil, totalmente inesperado y en el cual no estaba acostumbrado. Él siempre pensó que había gente que necesitaba las cosas más que él. Cuando sale de la cárcel, él escribe en su libro de notas. Este aislamiento es la medalla, es una medalla más que le manda la Virgen y que guardará en su corazón. Y establece, seamos atentos a las necesidades de la gente. Tenemos lo necesario, no necesitamos cosas superfluas, seamos generosos. Fíjese su entrega constante hacia el otro. En su vida pastoral también ha escrito, debo hacer que Cristo reine en mí, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, incluso en la familia grande, en las empresas donde trabajo, en la patria, en la iglesia. El apóstol debe saber lo que piensa Cristo y vivir esa caridad en su trabajo, en el hogar, en el lugar donde la providencia me colocó, en mi metro cuadrado, en resumen. Que todos asocien nuestro nombre a un buen recuerdo. Fíjense esto. Él tenía siempre presente las necesidades del otro, cómo podía ayudar al otro a crecer, a ser feliz. Un poco esto se relaciona con lo que decía Felipe, ¿no? O sea, pensar en el otro, ayudar al otro a crecer, a ser más persona, más íntegro. En su vida laboral, Enrique trabajó en Cristalerías Rigoló, que era una empresa de capitales norteamericanos principalmente. A los 37 años, con solo 37 años, se convierte en director delegado, que sería una suerte de CEO, para lo que decimos hoy en día, una responsabilidad gigante, y escribe, más que nunca en los tiempos actuales, y a pesar de las dificultades, tienen el deber los dirigentes de empresa, como intelectuales y dirigentes, de aportar un mensaje y la luz de la fe al desarrollo de los espíritus, de esforzarse por secundar, a la luz de los principios sociales cristianos, la búsqueda de las soluciones adaptadas a las realidades siempre embudables. Dice esto, el cambio, el dirigente de empresa siempre tiene que estar atento a esto, y obviamente siempre poner lo mejor de sí. En el año 59, en una de las tantas crisis que tiene el país, desde la casa matriz le dan la orden de despedir a 1.200 trabajadores. Él tenía el convencimiento de que el trabajo hacía más persona a la persona, con lo cual él formula, pone todas sus capacidades intelectuales y espirituales en formular un plan, viaja a la sede matriz de la compañía y después de arduas negociaciones y exposiciones logra revertir estos despidos. Fíjense que él tenía muy presente el trabajo era fundamental para la realización de las personas. Nos dice, para lograr cualquier cosa, indiscutiblemente lo más importante es ponerse a trabajar duro y parejo. En su vida laboral nos regala varias frases. Debemos crear trabajo y cuanto más eficiente sea nuestra labor, más recursos tendrá la providencia para repartir entre pobres y necesitados. El empresario debe encarar a Cristo en la empresa. La forma de hacerlo es aplicando sus enseñanzas, aplicar la doctrina cristiana a los problemas concretos de la función del empresario. Consideremos como deber ser eficientes. Fíjense cómo se aplica esto en el ámbito empresario. A los 36 años le descubren cáncer. Y hay una anécdota muy linda que 200 obreros de su fábrica van a donar sangre para él. Fíjense si era una persona querida, Enrique. Era una persona muy querida en el ámbito empresario. Luego de esto manifiesta, ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera. Muere a los 41 años con un gran y amplio legado, del cual desde ACDE somos sus custodios y tomamos su modelo como referencia. Él decía, debemos exteriorizar nuestra paz, la alegría, y debemos ser agradecidos. El mensaje de Enrique es un llamado a ser verdaderos cristianos y ser verdaderos empresarios. Por eso me gustaría cerrar esta charlita, esta exposición, con una frase de él que siempre me impactó mucho. Ser como los demás necesitan que seamos.
¿Estás en el programa? Enrique, yo camino a la santidad. ¿Cómo te podés comunicar? Al 11-30-98-1000. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Regresamos con el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. También nos podés escuchar el domingo a las 17 horas. Sí. El programa Enrique también se puede escuchar los viernes y los domingos. Nuestras vías de comunicación son a través del WhatsApp 11-30-98-1000 o nos mandas un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Para que puedas mandar el mail, la palabra yo es SHAW. Redes oficiales de Enrique. En Instagram, en Facebook y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial, podés también mirar todos los videos que te voy contando acá en el programa de radio.
Queridos hermanos y hermanas, tengo aquí el programa del encuentro de ustedes y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Yo. Le pido a él que los acompañe en este encuentro y que los haga progresar. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide, sean creativos, sean audaces y por favor también recen por mí. Gracias.
Recordando con ustedes las palabras del Papa Francisco que eran dedicadas a un encuentro que realizaba ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por Enrique Yo. Y él estaba siempre muy alegre cuando hablaba sobre Enrique y siempre lo ponía como ejemplo, ¿no? Como ejemplo de empresario a seguir.
Una concepción muy particular del Papa Francisco. Creo que fue uno de los pocos papas que pudo lograr correr el eje de lo que es la centralidad y lo puso en la periferia, ¿no? Esto ha provocado, sí, contradicciones mismas dentro de la Iglesia, ¿no? Pero nos ha enseñado justamente a poder ver, sí, la realidad, el mundo, la vida desde la periferia. Creo que cumpliendo fielmente lo que Jesús nos ha propuesto, ¿no?, en su Evangelio, que todos seamos uno para que el mundo pueda creer, ¿no? que tanto hace falta en este momento el tema de lo que es la unidad, ¿no? Sí, de hecho, automáticamente cuando nos hemos enterado aquí en la parroquia del fallecimiento del Santo Padre, hemos armado un pequeño altarcito y lo que llama la atención la cantidad de gente que se detiene frente al altar a rezar por él, ¿no? Bueno, esto justamente demuestra el amor inmenso, ¿sí?, que la gente tenía para con nuestro Papa Francisco. Sí, yo creo que la causa de Enrique y yo va a seguir en pie y se la retomará nuevamente el Papa que sigue, que bueno, no sabemos quién será hasta que no se resuelva en el cónclave esto, pero sí estoy seguro que la causa de Enrique y yo es un testimonio no solamente para la gente de acá de Brazategui, sino para el mundo entero, ¿no? Siendo un laico tan comprometido, donde ha vivido perfectamente los valores del Evangelio. Así que sí, creo que va a seguir en pie. Sí es cierto que surgió la promoción a partir del Papa Francisco, pero creo que eso va a seguir en pie. Y yo creo que básicamente digo esto, ¿no? Un hombre de profundos cambios, pensando siempre en el más necesitado. Siempre que pasa esto en la sociedad y surge alguna persona que pone su mirada en el amor hacia aquellos que son más necesitados, siempre gana relevancia, ¿no?, en medio de nosotros. Así que creo que esto, ¿no?, el profundo amor que Francisco ha tenido por justamente por los más necesitados.
Fueron las palabras del padre Guillermo Feldman, párroco de la Iglesia Sagrada Familia de Berazategui, quien estaba expresando su deseo de que continúe la causa de Enrique Yo en el noticiero de Berazategui.
¿Qué es lo que a mí me interesa, me conmueve de la figura de Enrique Yo? ¿Qué fue lo que me llamó la atención para compartirlo con ustedes? A mí en un momento determinado me llamaron, me pidieron colaboración con la causa, me tocó ser el postulador de la causa en la fase diocesana. Ustedes saben que las causas de canonización, hay primero toda una etapa que se hace en el lugar donde falleció, donde murió el candidato santo, digamos, el siervo de Dios, y después continúa en Roma el proceso. La etapa diocesana, que fue en Buenos Aires, me tocó intervenir en ella. Y después nuevamente retomar la función para un proceso de un presunto milagro, que es lo que estamos en este momento. O sea, hoy día la causa principal, digamos, ya transitó su fase diocesana, su fase romana. Enrique Yo fue declarado venerable, se reconoció la heroicidad de sus virtudes, esto está ya aprobado, digamos, por la Santa Sede, y estamos a la espera de un milagro obrado por su intercesión. Ustedes saben, los milagros los hace Dios, no los hacen las personas, los hacen los santos, pero la Iglesia busca una prueba tangible de la santidad de las personas a través de algún milagro obrado por intercesión o por intermedio de los candidatos a santos, ¿no?, que son venerables. Y en este caso, estamos en esa etapa, hay un posible milagro, lo digo posible porque todavía no hay un pronunciamiento de la Iglesia al respecto, se tramitó también acá en Buenos Aires, en este caso en la sede del Obispado Castrense, por varias razones, este proceso, y hoy día es lo que se está estudiando en la Santa Sede en Roma. De ser aprobado el milagro como tal, será el momento de la beatificación que esperamos y que deseamos y que creemos que va a llegar de Enrique. Y luego, si hay un segundo milagro, Dios mediante, será la canonización. Este es un poco el estado de la causa. Pero ¿cómo empezó esto para mí? Digo, yo no lo conocía, Enrique, yo no pude conocerlo, yo apenas había nacido cuando él murió. Sí tuve la suerte de conocer a mucha gente que sí lo conoció y lo trató, empezando por su familia, empezando por su viuda, por sus hijos, por amigos y gente que trabajó con él, ¿cierto? Cuando yo tuve que tomar contacto con esto fue porque la causa de canonización estaba un poco empantanada, porque era una causa rara. Es una causa rara porque primero es de un laico. De alguna manera la mayor cantidad de santos canonizados de la Iglesia, no quisiera la mayor cantidad de santos o de personas que han vivido la santidad, pero de santos canonizados han sido obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y algunos laicos. Cada vez más, gracias a Dios, hay laicos canonizados, pero no es tan frecuente. Y además en este caso da una situación muy singular. Normalmente las causas de canonización, y esto tiene que ver con lo que dije recién, ¿por qué es así? Pues las impulsan congregaciones religiosas, diócesis, instituciones de la Iglesia que procuran la canonización de sus fundadores, ¿no es cierto? Y en este caso el actor, el promotor de la causa es una entidad puramente laical, puramente civil, ni siquiera eclesial, que es ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que fue fundada por Enrique, presidida por él, impulsada, y que tomó el desafío de llevar adelante esta causa. Y esto para la Iglesia era una cosa medio rara, y generaba alguna incomodidad, empezando por algunos obispos y demás, ¿no? Y todo esto se fue venciendo con el tiempo, a medida que se pudo conocer a la figura de Enrique y advertir lo relevante que era, que es para la Iglesia, poder proponer un modelo de santidad de un laico, padre de familia, empresario, militar, marino, como decía Fernando también recién, contemporáneo. Ahora le paso la palabra a Marcelo y después volvemos sobre esto, pero hay una cosa que parece una tontería, yo alguna vez creo que lo he dicho. Uno ve en la imagen de Enrique Yo, es un señor que usa corbata y que usa anteojos. Uno piensa, esto no es la imagen que uno tiene de los santos. Uno ve las imágenes de los santos, son monjas con su hábito, son curas, ¿no es cierto? Y ver un señor que se viste como nosotros, que es una cosa que puede ser rara, pero al mismo tiempo es estimulante. Yo me acuerdo cuando San Juan Pablo II canonizó a Maximiliano Kolbe, que ha visto, Kolbe usaba anteojos. Yo dije, qué raro un santo con anteojos. Pero es una tontería, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es un signo de contemporaneidad. Hay otros que después voy a tratar de rescatar de esto, ¿no? Pero Enrique Yo es una figura que nos es contemporánea, que nos es familiar, que nos es cercana, que ha vivido cosas, y la misma que otros, otras no, ¿eh? Otras no. Él, llegó a ver televisión. Quizás no llegó a tener teléfono celular o tantas otras cosas que hoy tenemos nosotros y que nos abruman en cierto sentido la tecnología, ¿no es cierto? Pero bueno, es una persona de nuestro tiempo. Y es una persona que comparte muchas cosas con quizás la mayoría de los que estamos acá. La vida familiar, la vida laboral, la vida empresarial, el padecimiento de ser argentinos, las dificultades de ser argentinos en una economía, en una política difícil. Enrique es un hombre que hasta incluso estuvo preso en algún momento de turbulencia política, estuvo preso por ser católico y por fidelidad a su fe, ¿no es cierto? Es una faceta poco destacada, pero a mí me gusta destacarla porque habla también, ¿no es cierto?, de una nota importante de su
persona. Y escuchábamos a Juan Navarro Floria, que también ha sido postulador en las etapas previas de la causa de Enrique Yo. También no podemos dejar de mencionar al licenciado Fernández Lizalde, también vicepostulador de la causa, y a la doctora Silvia Correale, quien está llevando justamente actualmente como postuladora de la causa de canonización de Enrique. Y justamente les quiero compartir cómo está la causa de Enrique Yo, en qué estado se encuentra. Y Silvia Correale, que es postuladora de la causa, comenta esto en Radio María Argentina.
Y vamos adelante todos juntos. Sí. En este camino.
Claro, en este camino en el cual vamos descubriendo en una persona la acción de Dios. Y para esto, vos que ya conocés mucho acerca de todo esto, Silvia, por distintos beatos, santos, hay ahora un paso que se ha dado, que es la superación de la instancia médica, que te pedimos que nos puedas explicar bien para poder tomar dimensión de esto que ha ocurrido. Y también que nos puedas decir qué tipo de pruebas se realizan también para determinar si un milagro es atribuible a la intercesión de un santo. Los milagros también, tienen que ver con este signo visible de que esta persona es un modelo para quienes todavía continuamos peregrinando hacia el cielo. Entonces, en concreto, contanos en qué consiste esta superación de la instancia médica y cómo continúan las pruebas para determinar si este milagro es atribuible al santo.
A ver, si una vez que declarado venerable, se abre, ¿no?, esta segunda etapa, que es la la etapa en la cual se tiene que verificar que sucedió este hecho inexplicable científicamente por intercesión, ¿no?, de del siervo de Dios o del venerable del beato del santo, del beato para ser santo. Entonces, aquí teníamos esta señalación de esta gracia, se hizo la instrucción diocesana en el ordenariato militar, fue la primera vez que se concedía la prórroga de jurisdicción a un ordenariato militar, así que en esto también la causa de Enrique ha abierto un camino, ¿no? Y bueno, fue la un niño que estaba con su padre en una zona de campo, estaban cerca, digamos, de un corral de caballos, porque bueno, era la hora cerca de la hora del almuerzo, y la madre había llevado a los nenes a ver cómo comían los caballos, estaban ahí nomás, y un caballo, no sé, tuvo un momento así de nerviosismo, y el caballo que estaba cerca del nene se giró y le dio un golpe en la cabeza, ¿no? Con bueno, el impacto fue tremendo porque era un nene de 6 años, ¿no? Así muy chiquito. Y entonces, claro, estando en una zona de campo, no era fácil acceder a un hospital que tuviera el servicio de neurología necesario, así que hasta que pudieron llegar al hospital de Pilar, pasaron 7 horas, que pasaron por 2 estructuras sanitarias de la provincia de Buenos Aires que no estaban en condiciones de asistirlo en la gravedad. Y entonces, digamos que lo que reconoce la comisión médica son justamente ese periodo en que no recibió la asistencia neurológica que tendría que haber recibido. Bueno, desde el primer momento se rezó, sobre todo el padre, y alguna persona más allegada, al cual el padre le comunicó, ¿no? Se rezó a Enrique. Después, cuando ya estaba hospitalizado en condiciones gravísimas, donde los médicos le decían a los padres, no sabemos si cómo va a resultar, ¿no? O sea, claro, tenemos estas situaciones de gravedad. Y ahí el padre se dio cuenta que había que pasar a hacer una campaña donde rezara muchísima gente, ¿no? Y fue donde surgió la idea de hacer este grupo, digamos, espontáneo de oración entre todos. Y así corrió la voz y se creó como un grupo de oración donde el padre, a través de WhatsApp, iba comunicando a gente más allegada las condiciones, y todos los días se rezaba Enrique Show y rezaba un montón de gente, y se hizo una cosa inmensa, o sea, un grupo de oración inmenso, y el padre le habían acercado una estampa de Enrique Show y le había puesto ahí a los pies de la cama, la había pegado y decía, estaba la foto de Enrique Show y había escrito, Mati, será tu milagro.
Qué fuerte, ¿no?
Así que bueno, se rezó con todo ese fervor, o sea que bueno, no nos faltan pruebas de que efectivamente la oración fue coral, fue concorde, fue del primer momento, así que bueno, ahora lo que nos toca es esperar la relación de la comisión médica, porque hasta que no me entregan oficialmente el ticatero la relación de la comisión médica, no podemos empezar a componer o a redactar bien lo que se llama la posición sobre el probable milagro, que es lo que evaluarán los consultores teólogos, ¿no? Para que quede clara esta relación causa-efecto entre el hecho que la consulta médica dice inexplicable científicamente y...
Por eso, Silvia, la instancia médica, superar la instancia médica, ¿qué significa entonces en concreto? Que esto, desde el aspecto médico, la medicina dice que esto ha sido algo que está fuera de lo científico.
Sí, es claro. Ellos dicen que no hay una explicación científica para que el chico haya sobrevivido y esté en condiciones, porque después, en breve tiempo, para lo que él tuvo, en breve tiempo, estaba a los meses, estaba ya en la escuela, cursando normalmente, jugando al fútbol normalmente, todo normalmente, cuando estuvo en una situación gravísima y, bueno, se tocaron zonas del cerebro, donde no tendría que hacer una recuperación mucho más lenta en los años, ¿no?
Bien.
Qué buen tipo. Va a ser santo este, ¿eh?
Ay,
va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
Y después de escuchar las palabras del Papa Francisco que decía sobre el venerable Enrique Yo, les contamos que el 27 de agosto a las 19:30 horas, a la misa que se celebrará en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, esto es en Junín 1898, Capital Federal. La ceremonia será presidida por Monseñor Mauricio Landra y también va a estar el Monseñor Santiago Olivera, que es el vicepostulador de la causa de beatificación. Enrique Yo era parroquiano de esta basílica y por eso siempre él iba a rezar con sus hijos al altar de la Virgen de Luján. Y sus restos hoy en día descansan a los pies del altar de la Virgen de Luján. Por eso los invitamos a que puedan acercarse a la basílica y que puedan participar de la misa, pero que también puedan pasar por el altar donde se encuentran los restos del venerable Enrique Yo. Invitan ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Acción Católica Argentina y la UCA, Universidad Católica Argentina, invitan para que toda la sociedad, toda la comunidad pueda acercarse a la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Nos despedimos hasta la próxima semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.